Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Con doble aviso por nieve y viento fuerte en la sierra transcurre este martes en el que la Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel más bajo del plan de inclemencias invernales. Nieva intensamente en las zonas altas de la sierra, donde se espera una acumulación de nieve de unos 15 centímetros por encima de los 1.500 metros. En este momento el uso de cadenas no es necesario en ninguna de las carreteras madrileñas después de una noche complicada en la A6 para los vehículos pesados y articulados. Unos 100 camioneros se han visto obligados a pasar la noche en el Arcén, a la altura del kilómetro 42 en Las Matas, porque debido al mal tiempo tenían prohibida la incorporación, el acceso a la autovía, aunque ya a primera hora se les ha permitido circular.
Pues 2 horas y media llevaré, más o menos. A partir del puerto hacia Salamanca y Valladolid, todo eso está cortado. Atrás hay muchísimos, están los parkings llenos. Hasta que la Guardia Civil avise y ya podemos seguir.
Isabel Díaz Ayuso rechaza el PIN parental exigido por Vox y dice que esa petición queda al margen del acuerdo de investidura. Mensaje de firmeza de la presidenta madrileña tras la polémica generada por la reclamación del partido de Abascal para que haya una autorización expresa de los padres cuando sus hijos asistan a cualquier actividad educativa complementaria. Díaz Ayuso defiende el modelo madrileño y no piensa introducir cambios porque en la Comunidad de Madrid no hay ningún tipo de adoctrinamiento educativo.
Y yo lo hablaré con el partido político que haga falta. Los problemas de educación son otros completamente diferentes y seguramente por el camino nos entenderemos porque es mucho más lo que nos une. Hay otras muchas cuestiones realmente importantes y problemas existentes y no este.
Díaz Ayuso además ha elegido a Miguel Ángel Rodríguez como su nuevo jefe de gabinete. El nombramiento del ex secretario de Estado de Comunicación con Aznar, que ya estuvo con ella durante la campaña electoral, ha causado sorpresa en Ciudadanos, donde no tenían noticia de ese fichaje. El vicepresidente Ignacio Aguado no ha ocultado su malestar.
Lo único que hemos hecho ha sido mostrar nuestro parecer, como creo que es legítimo. Y es un asunto que queda circunscrito únicamente a la capacidad de la presidenta y de los consejeros para hacer su equipo y contar con las personas que consideren más oportunas en cada momento. La presidenta ha decidido hacer ese nombramiento, lo respetamos, aunque ya lo dijimos y lo hemos dicho en el Consejo de Gobierno y lo repito en rueda de prensa que no lo compartimos.
Es martes, es 21 de enero, hay más noticias titulares con Neus Cerdá. La Comunidad de Madrid aprueba el nuevo plan industrial para los próximos 5 años.
Son 514 millones de euros para crear un modelo industrial más competitivo, tecnológico y sostenible. Un nuevo plan para incrementar el peso del sector industrial en la economía de la región.
Crisis de gobierno en Arroyomolinos.
Vox ha abandonado por sorpresa la corporación, dejando al PP en minoría. Los populares han ofrecido a Ciudadanos su incorporación al equipo de gobierno, una propuesta que está estudiando la formación naranja.
El gobierno declara la emergencia climática en España.
El Consejo de Ministros ha aprobado esta medida para hacer frente con más contundencia a los graves impactos derivados del cambio climático. También se ha aprobado la subida del 2% del sueldo de los funcionarios, una subida que se va a ver reflejada ya en su nómina de enero.
Trapero vuelve a desmarcarse de los planes secesionistas del gobierno catalán.
En la segunda sesión del juicio, al mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, ha declarado que se negó a ceder al Govern datos fiscales y registros en hoteles y ha dicho sentir tristeza porque se ha construido en su contra una acusación por sedición.
Y en los deportes arranca la Copa del Rey para el Real Madrid, Laura Cabrera.
El supercampeón de España va a jugar su primer partido en la Copa del Rey, lo hará mañana en el campo del Unionistas de Salamanca, 16avos de final eliminatoria a partido único. Zidane hará rotaciones. Para el jueves quedará el Cultural Atlético de Madrid, el Ebro Leganés y el Rayo Vallecano Betis. Mercado de fichajes, ayer se hacía oficial el fichaje del brasileño Reinier Jesús, que será jugador del Real Madrid hasta el 2026 y hoy hemos conocido que Odriozola está en la rampa de salida. Y noticia de última hora en baloncesto, el Estudiantes acaba de destituir a Aleksandar Cikić como entrenador. Recordamos que el equipo estudiantil es colista en la Liga CB.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Muy pendientes también hoy del estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid por las complicaciones meteorológicas. Nerea Fernández, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Precisamente por niebla a esta hora continúa prohibido el paso a camiones y articulados por la Nacional 6 en Guadarrama y por la M601 en Navacerrada. Al margen de la nieve no encontramos complicaciones ni de entrada ni de salida a Madrid, tampoco en las rondas de circunvalación M40 ni M50.
¿Y qué está pasando también en la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid? Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Afortunadamente no ocurre nada extraordinario. Si notamos durante toda la mañana que hay más intensidad circulatoria que en la mañana de ayer. ¿Y dónde se nota especialmente hasta ahora? En la plaza del Doctor Marañón. Sigue entrando mucho tráfico procedente de la carretera de Barcelona por la Avenida de América. Han terminado los trabajos del túnel de María de Molina, pero aún así la calle de José Abascal tiene un tráfico muy intenso, pero también ha entrado en hora punta, muy cerquita, la calle de Joaquín Costa a la Plaza de la República Argentina en dirección Avenida de América. La Plaza de Alonso Martínez y el Nudo Norte son otros puntos a destacar. El Nudo Norte para los conductores de la carretera de Colmenar. Ya tienen un tráfico lento, sentido Manoteras. En la M30, aunque se va activando más, no hay ningún problema.
Información también desde la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, EMT, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues hasta las 3 y cuarto las líneas 113 y 148 están modificando sus itinerarios por una concentración en la calle Retama número 1. Debido a las obras, las líneas 108, 118 y N16 trasladan sus paradas en la calle Aguacate con Avenida del Euro y Aguacate 54. También por obras, las líneas 85, 123 y N12 trasladan una parada en la calle Berrocal.
El tiempo.
Tenemos hoy lluvias débiles, cielos cubiertos y precipitaciones que están siendo de nieve en la sierra. Ainhoa González.
Sí, y a pesar de eso, hoy tenemos subida de temperaturas. No van a ser...
Espera, que sí. Te acercamos el micrófono.
Ah, sí.
Sí, había un pequeño problema de sonido. Que a pesar de eso que comentabas, tenemos subida de temperaturas, porque las máximas hoy van a ser superiores, ya están llegando a los 7, 8 grados en algunos puntos. Ayer nos quedamos por debajo de 6 en general. Y aún así, claro, como seguimos teniendo ese viento del norte, que por momentos sopla con más intensidad, sobre todo en la zona de la sierra, donde continúa activado el aviso durante esta jornada, pues la sensación térmica sigue siendo algo más fría. Aún así, lo que decimos, subida de temperaturas, ambiente muy inestable, el viento protagonista, rachas que ya han superado los 80 kilómetros por hora en zonas altas de la sierra, podrían incluso rebasar los 90, lo sentimos también en el resto de la comunidad, aunque no esté activado el aviso, y esas precipitaciones de hoy, mañana también, continuaremos con ambiente inestable, empezaremos a ver cómo van remitiendo de cara a la tarde, pero durante el día tendremos algunos chubascos intermitentes, y la cota de nieve en ascenso, ya hoy se sitúa entre los 1.000 y 1.200 metros, mañana continuará subiendo, pero lo dicho, hoy todavía continúan esas nevadas en la sierra y ese viento intenso.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 20 al 26 de enero puedes ganar uno de los 20 cheques regalo de 100 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de miles de premios inmediatos por participar, y del 28 de enero al 2 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
La Comunidad de Madrid mantiene activado para hoy el nivel cero del plan de inclemencias invernales debido al aviso amarillo por nieve y viento en la sierra. El 112 está recomendando a los conductores que suban a la sierra, a los que vayan a subir, que lleven cadenas, además naturalmente del depósito del vehículo lleno. Pilar Rivera.
Un doble aviso amarillo por acumulación de hasta 5 centímetros de nieve en cota 1.000-1.200, que sumarían 15 de media, y también por fuertes rachas de viento, máxima de 84 kilómetros por hora, registrado el Observatorio Meteorológico de Cogorros en Cercedilla. Por tanto, mucha precaución. Portavoz del 112.
También se esperan en la sierra rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. Ante esta situación, desde la Comunidad de Madrid recomendamos a las personas que vayan a circular por la zona de la sierra, en esas cotas superiores a 1.000-1.200 metros, que extremen la precaución con el vehículo privado y que se informen previamente, antes de coger el coche, del estado de las carreteras.
La nieve ha mantenido restringidas al tráfico algunas carreteras regionales. En la A6, por ejemplo, centenares de camiones pasaban la noche a la altura del kilómetro 23 en Las Matas. Las máquinas quitanieve se han empleado toda la madrugada y a primera hora de esta mañana se recuperaba la normalidad.
Porque yo llevo calefacción aquí dentro, no paso frío, pero el problema ha sido el corte de carretera por la nieve. Y aquí anoche había mucha gente por ahí, muchos camiones, mejor dicho, y no se podía circular. Entonces me pararon ahí atrás la Guardia Civil y esta mañana a las 7:45 me han hecho romper el descanso para venirme aquí.
Tampoco el servicio de cercanías se ha librado de las consecuencias del temporal. Las líneas C3, C8 y C10 han tenido que interrumpir el servicio hasta las 8 de la mañana por la caída de un árbol en las vías entre Pinar y Las Matas. Precisamente para evitar accidentes, el Ayuntamiento de Madrid mantiene cerrado el Retiro y 8 parques más de la ciudad, también en localidades como Collado Villalba, que no los abrirá hasta que no se desactive la alerta. Mariola Vargas es la alcaldesa.
Que todos los vecinos tengan especial precaución, no solo al caminar por las aceras, sino al aparcar su vehículo. Procuren no dejar el coche debajo de árboles grandes, porque es muy frecuente que durante la noche las ramas caigan y, aunque se hace cargo el seguro de responsabilidad patrimonial del ayuntamiento, pues levantarse con el coche roto pues no es gusto de nadie.
La cara amable de Gloria es la apertura de las pistas de esquí madrileñas. La del puerto de Navacerrada abrirá el jueves. Valdesquí, con espesores de casi un metro en algunas zonas, valora la posibilidad de hacerlo para el fin de semana.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La presidenta madrileña ha defendido hoy que el PIN parental no es necesario en Madrid y, por lo tanto, no se va a implantar aquí, como exige Vox, porque en los centros educativos madrileños no hay ningún tipo de adoctrinamiento. Isabel Díaz Ayuso ha salido en la rueda de prensa al término del Consejo de Gobierno para lanzar hoy ese mensaje de firmeza tras la controversia de los últimos días con el partido de Abascal, al que no ha mencionado en ningún momento. Puerta del Sol, Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Al final ha terminado haciéndolo. Firmeza de Isabel Díaz Ayuso para defender el modelo educativo en Madrid, porque en nuestras aulas no se adoctrina. La presidenta insiste, el debate es ideológico, político, totalmente ficticio, y la ideología, dice, debe quedar fuera de la educación.
No todo es ideología, no todo es partido. Y lo importante en estos tiempos de tanta incertidumbre, creo que es la verdad. Y por eso yo me aferro a ella. Y la verdad es que en la Comunidad de Madrid no hay adoctrinamiento en las aulas, no se están dando talleres a aquellos alumnos cuyos padres no quieren.
Isabel Díaz Ayuso envía un mensaje de tranquilidad a las familias. En Madrid seguirá primando la libertad educativa y se defenderá también la relación profesor-alumno.
Queremos lanzar un mensaje de tranquilidad a todas las familias de la Comunidad de Madrid. Los profesores de la Comunidad de Madrid no se levantan todas las mañanas viendo de qué manera van a adoctrinar a los alumnos. Las familias tienen toda la libertad para elegir el centro y el tipo de colegio que quieren para sus hijos, y nosotros vamos a seguir defendiéndolo.
Dice Isabel Díaz Ayuso que esta polémica está alimentada por el gobierno central, que empozoña el debate, y recuerda a Vox que el PIN parental no está en el acuerdo de investidura. Por tanto, se mantendrá lo pactado. Los centros deberán publicar a principios de curso su programa extracurricular. Confía en que Vox flexibilice su postura y no supedite los presupuestos a un problema inexistente.
Defiendo a ultranza que los pactos están para cumplirse. Vox decidió sacar el PIN parental y entonces con esto hemos creado un acuerdo de gobierno, y yo lo hablaré con el partido político que haga falta. Los problemas de educación son otros, completamente diferentes, y seguramente por el camino nos entenderemos, porque es mucho más lo que nos une. Hay otras muchas cuestiones realmente importantes y problemas existentes, y no este.
De hecho, la presidenta está convencida de que finalmente habrá presupuestos en Madrid.
¿Le ha interesado la polémica del PIN parental? Esta es la pregunta que estamos haciendo hoy a nuestros oyentes y cuya opinión pueden dejar, si lo desean, en nuestra página web ondamadrid.es. No cesa, entre tanto, la tensión política en Madrid en torno a este asunto, el veto del PIN parental. Si anoche Rocío Monasterio anunciaba en esta misma emisora el bloqueo a todas las iniciativas del Gobierno regional en la Asamblea, si no se aprueba la medida, hoy Más Madrid ha presentado las suyas en todas las instituciones para impedir su aplicación. Además, anuncian movilizaciones. José Frutos.
Sí, se incrementa la tormenta por el PIN parental. Más Madrid propugna movilizaciones ciudadanas en Madrid en contra de la medida. Las quiere convocar junto a sindicatos, organizaciones educativas y el colectivo LGTBI. Pablo Perpiñá, portavoz en la Asamblea.
Para poner sobre la mesa la posibilidad de una gran movilización en defensa de la educación pública y en defensa de la educación en valores en la Comunidad de Madrid.
Lo decía después de presentar las iniciativas en contra del veto parental de Vox en la Asamblea de Madrid y también en el Ayuntamiento de la capital, que se unen a las del Congreso y el Senado. Rita Maestre, portavoz municipal, señalaba que se trata de defender la libertad en la educación desde todas las instituciones.
Frente al profundo ataque a la libertad de educación, a la libertad de los niños y las niñas que está haciendo la extrema derecha con la complicidad de la derecha.
Y todo esto después de que anoche Rocío Monasterio, entrevistada aquí en Onda Madrid, aumentara la amenaza de bloqueo en la Asamblea a todas las iniciativas del Gobierno regional de PP y Ciudadanos, incluidos los presupuestos.
Desde luego, para cualquier tema que necesiten en la Comunidad de Madrid, nuestro voto, da igual que sea proyecto de ley, presupuestos, que ahora vienen en primavera, el PIN parental va a ser, que el PIN parental no otra cosa, va a ser fundamental.
El portavoz del PP le respondía en el mismo programa instando a Monasterio al cumplimiento del acuerdo de agosto en el que Vox, dice, renunciaba al PIN parental.
Diversos colectivos relacionados con la educación se han posicionado también en contra de este asunto. Así lo han hecho hoy Camilo Gené, de la Federación de Padres de Alumnos Ginés de los Ríos, e Isabel Galvín, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras.
Es una equivocación, es un error. Todo lo que vete el derecho a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, pues los consideramos que es un error y va abocado al fracaso.
Es un debate falso, se fundamenta en una mentira, se han generado difusión de noticias que no se corresponden a la realidad madrileña, ninguna de ellas, y la cuestión más preocupante es que el Partido Popular le compra a Vox esa propuesta.
Y volvemos a la Real Casa de Correos porque la presidenta Díaz Ayuso ha designado a Miguel Ángel Rodríguez como su nuevo jefe de gabinete. El nombramiento del que fuera secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar, que ya había participado en la campaña electoral con la entonces candidata del PP, ha causado sorpresa en Ciudadanos, donde no tenían noticia del fichaje. Begoña.
Sí, Miguel Ángel Rodríguez ya asesoró a Díaz Ayuso durante esa campaña electoral de las autonómicas del mes de mayo y durante estos meses de gobierno, el consultor político no se ha desvinculado de la presidenta, aunque siempre fuera del organigrama de la Comunidad de Madrid. Ahora Miguel Ángel Rodríguez será su jefe de gabinete. Díaz Ayuso considera que es el mejor para su estrategia política.
Que yo tenga que casi pedir opinión acerca del nombramiento de un asesor me parece que es ilógico. Le he nombrado porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos.
Han sido varias las polémicas que Rodríguez ha protagonizado por sus mensajes a través de la red social Twitter. Por ejemplo, tachó de desleal a Guado por su posicionamiento con Aval Madrid y aludió a un supuesto contrato de 100.000 euros que le dieron a su padre por la cara, dijo en la Asamblea de Madrid. El vicepresidente Aguado se ha enterado de este nombramiento. Durante la reunión del Consejo de Gobierno no ha ocultado su disconformidad, a pesar de la independencia que tiene cada partido de esta coalición de gobierno para hacer sus nombramientos.
Lo único que hemos hecho ha sido mostrar nuestro parecer, como creo que es legítimo, y es un asunto que queda circunscrito únicamente a la capacidad de la presidenta y de los consejeros para hacer su equipo y contar con las personas que consideren más oportunas en cada momento. La presidenta ha decidido hacer ese nombramiento, lo respetamos, aunque ya lo dijimos y lo hemos dicho en el Consejo de Gobierno y lo repito en rueda de prensa, que no lo compartimos.
La designación de Miguel Ángel Rodríguez será efectiva una vez que se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid mañana mismo.
Gracias, Begoña. Todavía del Consejo de Gobierno, más de 500 millones de euros quiere invertir la Comunidad de Madrid en los próximos 5 años para conseguir el equilibrio territorial y llevar la industrialización a cada rincón de la región, gracias al plan aprobado hoy.
Es la formación imprescindible para seguir aportando valor añadido por parte de las empresas, la transformación tecnológica, la internacionalización de las empresas, fundamental para poder competir con las grandes empresas que hay ahí fuera, fuera de las fronteras españolas, apostando por la transición energética, por modelos de consumo energético más sostenibles y, por supuesto, apostando por la transferencia de conocimiento, es decir, que las empresas se apoyen en la innovación y en la investigación procedente de la universidad y de otros agentes para ser empresas competitivas dentro del sector.
El alcalde José Luis Martínez Almeida fue tajante ayer tarde en Madrid Directo con Nieves Herrero sobre el traslado de los residuos de la Mancomunidad del Este a Valdemingómez. Confiaba Almeida en que no sea paralizado judicialmente. El plazo de respuesta acaba a las 3 de la tarde porque, en ese caso, el Ayuntamiento de la capital aplicaría el mismo criterio respecto a las basuras que están llegando desde Rivas y Arganda.
Si no entra la Mancomunidad del Este, no entran Rivas y Arganda. Lo que nosotros no vamos a hacer es un ejercicio de discriminación como el que perpetró el equipo de gobierno anterior, que permitió que la basura de Rivas entrara con nocturnidad y alevosía en el vertedero de Valdemingómez, en la planta de tratamiento de Valdemingómez, sin que tampoco hubiera convenio. Por tanto, hay que hacer un ejercicio de coherencia.
Y abierto a cualquier sugerencia o modificación que mejore el plan Madrid 360, también la calidad del aire se ha mostrado hoy también el alcalde. Ha sido la reacción de Almeida a las alegaciones que hoy mismo ha presentado la plataforma en defensa de Madrid Central y que van en la línea de mantener las medidas todavía en vigor aprobadas por el equipo de Manuela Carmena, Eva Prat.
Hoy terminaba el plazo para presentar esas alegaciones y, según la plataforma, el plan Madrid 360 aplica medidas que no han sido objeto de estudio y que suponen un retroceso en la lucha contra la contaminación, potenciando el uso del vehículo privado. Adrián Fernández, portavoz de Greenpeace.
El Ayuntamiento centra sus inversiones en subvencionar la compra de coches eléctricos y construir aparcamientos y accesorios. Nuevamente, políticas que van más enfocadas al coche. Y sin embargo, vemos una importante carencia de medidas como la construcción de carriles bici o de nuevos accesos por busbao, que es una de las cosas que proponemos en el documento.
La plataforma pide al equipo de gobierno que sea más ambicioso y le ofrece 30 propuestas alternativas.
Exigimos al Ayuntamiento en este documento que se mantenga y que no se revierta ninguna de las medidas que ya está activa y manifestamos nuestra proposición a seguir construyendo y avanzando por un Madrid más limpio, un Madrid más sostenible, un Madrid con menos tráfico y, por tanto, un Madrid con menos humos.
Entre las medidas propuestas figura la recuperación del Plan Director de Movilidad Ciclista, aprobado con Gallardón, y que se ejecuten los carriles busbao en las vías de competencia municipal.
El Ayuntamiento de la capital quiere aprovechar las obras de Adif en Atocha para prolongar el eje cultural Prado Recoletos hasta el Museo Reina Sofía y la Casa Encendida en la Ronda de Valencia. Los trabajos municipales comenzarán cuando concluyan las obras para la ampliación de la estación ferroviaria de Atocha. El Ayuntamiento aprovechará entonces para remodelar la plaza de Carlos V y la gasolinera que hay en esa zona desaparecerá, según ha explicado esta mañana el director general de Patrimonio Cultural, es Luis Lafuente, en la Comisión Municipal de Cultura.
Se trata de un proyecto de remodelación de espacios públicos que incidirá en aceras, plazas y ámbitos urbanos, mejorando su conexión con la estación ferroviaria. Este proyecto supondrá asimismo una ampliación del eje cultural sur, conectando a través del espacio público el Museo Reina Sofía, la Casa Encendida, con el Paseo del Prado y a su vez con el Panteón de Hombres Ilustres, la Basílica de Atocha y la Real Fábrica de Tapices.
Sobre la futura peatonalización completa de la Puerta del Sol que les contábamos ayer, anotamos hoy el malestar de las empresas y autónomos dedicados al reparto de mercancías. Cuando esté concluida la reforma, no podrán acceder con sus vehículos al kilómetro cero.
Si terminan de quitar los coches de aquí de la Puerta del Sol, a ver cómo hacemos el reparto. Creo que nos hunden.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo, la delegada de Obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero, ha indicado que hablarán con todos los afectados de esa remodelación de Sol, pero ha sido tajante sobre el acceso de los vehículos de reparto.
Tendrá que dejar las camionetas de reparto fuera del ámbito peatonal y sí. Entrar con algo de transporte que le facilite el transporte, claro. Uh-huh. pero no podrán entrar, porque en todas aquellas plazas que están entrando los vehículos, pues lo único que hacen es, desde luego, acabar que sean peatonales y destrozar todo el asfalto que se pone en ellas, no todas las losetas.
Todavía del ámbito municipal, unanimidad para un reconocimiento en Madrid Río, una placa en homenaje al héroe del monopatín Ignacio Echeverría, asesinado en los atentados de Londres en junio de 2017. En la pista de skate y patinaje de Arganzuela lleva ya su nombre, Mar García.
Era una deuda pendiente, ahora el agradecimiento es de la familia de Ignacio y también de su padre, de Joaquín Echeverría.
Que recordar su nombre nos sirva a todos para imitar esa generosidad y desprendimiento que demostró.
Reconocimiento de Madrid en voz del alcalde de José Luis Martínez Almeida, de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Por dar la cara y defender la libertad frente a todos aquellos que querían cegar vidas.
Ignacio simplemente tuvo delante de la oportunidad de salvar vidas, la oportunidad de entregarse a algo en lo que llevaba siendo educado durante años y no lo dudó.
Homenaje a quien murió en ese ataque terrorista salvando vidas, con mensaje también político.
Falta decir algo que supongo que Ignacio me estará oyendo y le gustará oírlo. ¡Viva España!
¡Viva!
¡Viva el rey!
¡Viva!
En Arganzuela, para la pista de skate y patinaje, ya el nombre de Ignacio Echeverría.
Y otra cosa más, Vox, por cierto, ha pedido aprovechar las obras de remodelación de Atocha para retirar el monumento a las víctimas del atentado del 11M por falta de dignidad, pues a juicio de este partido no tiene arreglo y aparenta más una salida de humos que otra cosa. Así lo ha defendido el concejal de Vox, antes en el PP, Fernando Martínez Vidal, en la Comisión Municipal de Cultura. Según Vox, el monumento que sí recuerda dignamente a las víctimas de ese atentado yihadista que cegó la vida a 191 personas en marzo de 2004 es el Bosque de los Ausentes, donde cada víctima tiene un árbol en el Parque del Retiro. Y todavía de Vox, que se marcha del Ejecutivo del Gobierno local de Arroyomolinos. El Comité Ejecutivo Nacional de esta formación ha emitido un comunicado oficial en el que aseguran que la decisión se ha tomado por sucesivos incumplimientos por parte del Partido Popular de los acuerdos adoptados. Por su parte, el PP niega esas acusaciones y ofrece a Ciudadanos que se una al equipo de gobierno municipal, informa María Martínez de Mora.
El Partido Popular tiende la mano a Ciudadanos para formar equipo de gobierno en Arroyomolinos. Tras la marcha de Vox, el PP busca en la formación naranja un aliado para seguir gobernando con la absoluta. Según fuentes de Ciudadanos, han confirmado Onda Madrid, todavía no se ha tomado ninguna decisión y la resolución se estudiará con calma. El PP acusa a Vox de tomar una decisión cargada de contradicciones. Ana Millán es la alcaldesa.
Ya en esta misma reunión ya hay contradicciones, porque por un lado me dicen que es una directriz nacional, y acto seguido, cuando leo el escrito, veo que argumentan incumplimientos del acuerdo programático, del acuerdo de gobierno que teníamos. Hoy, además, en el comunicado que emiten, dice que llevábamos semanas negociando con Ciudadanos.
Es uno de los motivos que expone el Comité Ejecutivo Nacional de Vox a través de un comunicado en el que argumenta su decisión de marcharse de Arroyomolinos por los sucesivos incumplimientos por parte del Partido Popular de los acuerdos adoptados para la formación de gobierno y por la continuidad de la práctica de contratación pública poco transparente.
Noticia también en Tres Cantos, donde han invertido 120.000 euros para instalar un sistema de control de tráfico y de vigilancia de los coches con 25 cámaras que van a permitir registrar todos los vehículos que entren y salgan de la ciudad. Patricia Cristóbal.
El consistorio de Tres Cantos se ha propuesto blindar su seguridad de cara a posibles incidentes de tráfico o de recibir a personas que estén siendo buscadas por la justicia. Por eso, en primer lugar, ha instalado 14 nuevas cámaras con reconocimiento de matrículas para registrar de forma inmediata todos los vehículos que entren y salen del municipio, para cotejarlos con una base de datos de ilícitos penales a nivel nacional. Por otro lado, se han estrenado 11 cámaras que ofrecen información en tiempo real sobre las condiciones de las carreteras en los nudos principales de la ciudad. Con todo ello, se pretende optimizar los recursos operativos, adaptándolos a las necesidades e incidencias que se vayan produciendo. Jesús Moreno es el alcalde de Tres Cantos.
Queremos poner en manos de la Policía Local y de la Guardia Civil toda la tecnología que está a nuestro alcance para seguir garantizando la seguridad de los 50.000 vecinos de Tres Cantos y los más de 35.000 madrileños que vienen diariamente a trabajar en nuestro municipio.
La policía local será la que supervise ambos sistemas desde el centro de pantallas que está situado en el edificio polivalente de seguridad.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
Yo no entiendo de color.
colores ni de raza. A mí me gusta el morenito de tu cara. Te he buscado en cada tarde, vida mía. Se me corta la respiración por ti, lo viento, bebo tu pasito.
Lo último de Alejandro Sanz, el disco que ha recibido el galardón de álbum de mayor éxito comercial de 2019 fue los premios Odeón, otorgados anoche.
Yo sé que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro. Mira que encanta es la voz de mi alma. Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. Con doble aviso por nieve y viento fuerte en la sierra, transcurre este martes en el que la Comunidad de Madrid mantiene activado el nivel más bajo del plan de inclemencias invernales. Nieva intensamente en las zonas altas de la sierra, donde se espera una acumulación de unos 15 centímetros por encima de los 1.500 metros. En este momento, el uso de cadenas no es necesario en ninguna de las carreteras madrileñas. El jueves está previsto que abra la estación de Navacerrada y en Valdesquí se lo están pensando ya si es posible para el fin de semana.
Hemos pasado de no haber prácticamente nada de nieve pues a tener ahora ya con una previsión a corto plazo de poder abrir ya la estación. Trabajando estamos en ello.
Isabel Díaz Ayuso rechaza el PIN parental exigido por Vox y dice que esta petición queda al margen por completo del acuerdo de investidura. Mensaje de firmeza de la presidenta madrileña tras la polémica generada por la reclamación del partido de Abascal para que haya una autorización expresa de los padres cuando sus hijos asistan a cualquier actividad educativa complementaria. Díaz Ayuso defiende el modelo madrileño y no piensa introducir cambios porque en la Comunidad de Madrid no hay ningún adoctrinamiento educativo.
Y yo lo hablaré con el partido político que haga falta. Los problemas de educación son otros completamente diferentes y seguramente por el camino nos entenderemos porque es mucho más lo que nos une. Hay otras muchas cuestiones realmente importantes y problemas existentes y no este.
Isabel Díaz Ayuso, además, que ha elegido a Miguel Ángel Rodríguez como su nuevo jefe de gabinete. El nombramiento del que fuera secretario de Estado de Comunicación con José María Aznar, que ya estuvo con ella durante la campaña electoral, ha causado sorpresa en Ciudadanos, donde no tenían noticia del fichaje. El vicepresidente Ignacio Aguado no ha ocultado su malestar.
Lo único que hemos hecho ha sido mostrar nuestro parecer, como creo que es legítimo. Y es un asunto que queda circunscrito únicamente a la capacidad de la presidenta y de los consejeros para hacer su equipo y contar con las personas que consideren más oportunas en cada momento. La presidenta ha decidido hacer ese nombramiento, lo respetamos, aunque ya lo dijimos, lo hemos dicho en el Consejo de Gobierno y lo repito en rueda de prensa, que no lo compartimos.
Así viene este martes y 21 de enero hay más noticias titulares con Neus Cerdà. Aprobada la subida del 2% del sueldo de los funcionarios desde el 1 de enero.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la subida que se verá reflejada ya en la nómina de enero. Afectará a casi 2,6 millones de funcionarios y empleados públicos.
Condenado a un año de prisión por imprudencia el dueño de la finca donde murió Julen.
El dueño de la finca de Totalán ha pedido perdón y ha asegurado que nunca quiso que a Julen le pasara nada. Tras el acuerdo alcanzado con los padres del menor, ha sido condenado a un año de prisión.
Desarticulada una banda en Valdez de Bernardo, que vendía heroína en narcopisos y cultivaba marihuana.
Han sido detenidas 4 personas y han sido intervenidos más de 4 kilos de heroína y más de 200 plantas de marihuana. La droga la encontraron los agentes escondida en el interior de sacos de comida para perros. El cultivo oculto se localizó en una casa en Toledo.
El precio de la bombona de butano sube casi un 5%.
Desde hoy cuesta 13,37. Es la segunda subida consecutiva tras la última de noviembre. 8 millones de personas usan butano en España, sobre todo en las zonas rurales.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico, de nuevo con Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora continúa prohibido el paso a camiones y articulados por la Nacional 6 en Guadarrama y por la M601 en Navacerrada. Ya en la capital, complicaciones en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3, a la autovía de Valencia.
Principales complicaciones también en la capital, Inmaculada Landeras, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30 con un incidente, creemos que puede ser un vehículo averiado, bajo el puente de Ventas en sentido norte. Afecta al tráfico, ya que hay retenciones desde la zona de Moratalaz en ese sentido puente de Ventas. Por lo tanto, es una zona a evitar, esa franja de la M30. Para ello pueden utilizar mejor la calle del Doctor Esquerdo. En el resto de la M30 aumenta algo más la circulación en el cierre norte, las proximidades al nudo norte y nudo de Manoteras. Tráfico intenso, de momento sin retenciones. Y en el interior, en las zonas céntricas, si acaso destacar los movimientos por José Abascal y los accesos en general a la Avenida de América.
El tiempo.
Prosigue la inestabilidad con nieve y fuerte viento. Ainhoa González.
Sí, sobre todo en la zona de la sierra, donde también continúan esas precipitaciones de nieve, en una cota que eso sí va ascendiendo hoy y mañana lo hará también, pero seguiremos con ambiente inestable en la jornada de mañana miércoles. Con mucha nubosidad tanto hoy como mañana, esas precipitaciones hoy se dan en forma intermitente, débil, puntuales. Durante la noche tendremos una tregua, pero mañana otra vez hará falta el paraguas. Y eso sí, ese viento que también está siendo protagonista, con rachas incluso superiores a los 80 kilómetros por hora en zonas altas, mañana irá perdiendo intensidad. Ese viento mañana no será tan protagonista, pero seguiremos, como decimos, con la inestabilidad. La gota de nieve en ascenso porque suben las temperaturas. Hoy las máximas van a estar en general rondando los 8 o 9 grados y mañana todavía podrían subir un poco más.
2 de la tarde, 36 minutos, ahora seguimos.
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles, desde las 9 menos 20, el campeón de la Supercopa de España se enfrenta en la Copa del Rey. Desde Salamanca, Unionistas, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Algo más sobre la inestabilidad meteorológica. La potente borrasca Gloria mantiene en alerta a Teruel, Barcelona y Girona, aunque el aviso afecta también a otras 29 provincias. Las precipitaciones se mueven ahora hacia el oeste, afectando también al Cantábrico, la zona centro y el este peninsular, además de Baleares. ¿Cuáles son las principales consecuencias que nos deja hoy el temporal en toda España? Paloma Nolasco.
Lo peor en Cataluña, vientos de 144 kilómetros por hora, 200 litros de agua y olas de 10 metros. Por ello, entre otras medidas, se ha cerrado el parque fluvial del Besós. Ante su posible desbordamiento, se han dispuesto 130 plazas más en Barcelona para personas sin hogar y más de 100.000 chavales sin clase. Se ha reabierto la AP7 entre Figueres y la Jonquera en sentido norte, un corte que también se producía en otras carreteras del Mediterráneo como la A35 o la A31 hacia Albacete.
Todo lo que es turismo se pone a patinar y no pueden avanzar.
Aquí nos estamos congelando.
Paciencia, no hay otra.
Hace mucho viento, no estamos acostumbrados a tanto viento con la nieve.
Madre mía, pues mal, 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 mal.
Ya lo menos 6 o 7 años que aquí no nevaba.
Está subiendo muchos coches y por precaución se está cortando, porque está trabajando la máquina sin parar.
La borrasca deja 4 muertos de balance, 200 carreteras afectadas, cortes de luz, sobre todo en Girona, miles de alumnos sin clase y temperaturas de hasta 11 grados bajo cero que han traído mucha nieve, sobre todo en Teruel, en alerta roja hasta medianoche.
Llevo como 5 chaquetas encima.
Uno tiene cuidado, pero no sabe lo que hay debajo.
Hace frío y se hiela y se va muy mal.
Fatal.
Menos mal que está lloviendo y poco a poco se va yendo, pero costará de irse.
Esto es increíble, esto hacía tiempo que no se veía.
A partir de hoy, Gloria cede en intensidad, aún así preparadas las casi 600 máquinas quitanieves, porque Castilla-La Mancha, Cataluña y Valencia continúan en alerta naranja.
Onda Madrid.
Las noticias de las dos.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la subida de un 2% del sueldo para los funcionarios con efectos desde el 1 de enero y ha publicado también una orden ministerial para iniciar la preparación de los presupuestos generales del Estado que quieren en el gobierno de Sánchez que estén listos en el verano. Además, se ha aprobado la declaración de emergencia climática que prevé cambios en todos los ámbitos, incluidos los fiscales, para acabar con la emisión de gases contaminantes. Moncloa, Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la declaración de emergencia climática es un plan transversal que implicará a todos los ministerios, también administraciones locales y autonómicas, en la consecución de los planes para rebajar a cero la contaminación. Y en ese empeño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba nuevos planes fiscales.
Acometer aquellas figuras fiscales que no tienen afán recaudatorio, pero que son disuasorias de comportamientos perjudiciales medioambientalmente. Y en segundo lugar, los incentivos fiscales que el sistema pueda acoger para producir, animar, impulsar la transformación del sector productivo y caminar en la dirección que marcaba la vicepresidenta de que en el año 2050 tengamos una economía neutra en carbono.
El Departamento de Hacienda también ha aprobado hoy abonar 103.000 millones de euros a las comunidades autónomas en concepto de entregas a cuenta para 2020, a falta de la aprobación de unos presupuestos generales del Estado que quieren que estén listos antes del verano. De hecho, hoy ya se han dado las órdenes ministeriales que inician el proceso para elaborar las cuentas públicas y Montero asegura el suficiente gasto público como para cumplir con sus objetivos, a pesar del recorte al que está llamando Bruselas.
Queremos apelar a la Comisión Europea para utilizar el margen que permiten las reglas fiscales y, por tanto, hacer una senda más transitable.
El Consejo, tal como anunciaron Unidas Podemos y el PSOE, ha aprobado hoy definitivamente la subida del 2% en el sueldo de los funcionarios, con repercusión para 2,5 millones de empleados desde el 1 de enero de este año. Se cobrará ya en la nómina de febrero.
Todavía en Moncloa, a la ministra portavoz le ha costado hoy explicar algunos de los anuncios hechos ayer por el presidente del Gobierno en la entrevista concedida en Televisión Española, sobre todo el relativo al cambio del delito de sedición propuesto en el Código Penal. Noelia.
Sí, le ha costado concretar en qué consistirá la reforma del Código Penal en lo referente al delito de sedición de la que hablaba ayer el presidente, asegurando que no tenemos un código acorde a los tiempos ni delitos en referencia a la sedición homologables a los de otros países europeos. Fuentes de la Moncloa reconocen que el Código Penal ha quedado desacompasado, pero la ministra María Jesús Montero engloba la reforma en un más allá, en una reforma más amplia en la que también incluye el consentimiento de las relaciones sexuales.
Intentando realmente que el Código Penal recoja de forma inequívoca aquellas figuras penales en función de las circunstancias, de la realidad, de la actualidad que tenemos en el día a día y que, por tanto, podamos desde el Poder Legislativo hacer nuestra tarea.
Montero no descarta que otras promesas electorales del presidente del Gobierno puedan cumplirse. En campaña, Sánchez llegó a prometer recuperar el delito de convocatoria de referéndums ilegales, pero eso sí, recuerda Montero cuáles son las mayorías del pacto de coalición con Unidas Podemos. La ministra portavoz también ha salido al paso hoy por las críticas de la oposición por el pacto presupuestario alcanzado con EH Bildu en Navarra, remitiéndose al que firmó en su día el ahora dirigente del PP, Javier Maroto, en Vitoria, y justificando que es un acuerdo de números, no de reivindicaciones políticas. Al Partido Popular le pide que no incumpla la Constitución, negándose a renovar órganos como el Consejo General del Poder Judicial.
Gracias, Noelia. Ni sabía nada de la preparación ni participó tampoco en el proceso independentista. El mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, declara por segundo día en el juicio del 1 de octubre. Ha dicho que se sintió triste, él y el cuerpo, por cómo se les estaba tratando cuando siempre actuaron lo mejor que pudieron, lejos de la pasividad que les atribuye el fiscal. Sede de la audiencia en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, un trapero dolido que se siente injustamente tratado con esa acusación de rebelión que pesa sobre él. También por cómo se ha tratado al cuerpo de Mossos que comandaba durante el proceso independentista.
Pero que a mí me provoca una tristeza enorme que
que, no sé, a un mando de policía, las cosas que he llegado a escuchar de lo que se ha dicho que hemos hecho y que no hemos hecho nada de todo eso, pues cómo me sentí yo en aquel momento expresa exactamente cómo me sentía. Y lo digo y lo dije desde la tristeza, no, desde lo siguiente. Y también le digo, lo dije yo, pero pienso que lo triste es que todos mis compañeros que estaban allí piensan exactamente lo mismo.
El fiscal minucioso preguntando al detalle por informes y por actas de los Mossos que no reflejan precisamente apoyo a la policía y Guardia Civil que intervenían en los colegios.
Manténgase al margen, no sea el apoyo. A las 11:56, por favor, mire de perderse un poco y comunique. No sea el apoyo. Salga de la zona de conflicto. 11:59, fuera de la línea del Cuerpo Nacional de Policía. Fuera del cordón. A ver, repito, no intervengan.
Con más gracia o menos, me parece que esas comunicaciones reflejan lo que le he estado diciendo. Y se tienen que dedicar a eso, a tráfico, heridos, llamar ambulancias.
Le ha preguntado también al fiscal por el plan que supuestamente había diseñado para detener al expresidente Carles Puigdemont. ¿Por qué no habló antes de él? ¿Por qué no se lo puso a disposición de las autoridades? Ha dicho Trapero que, como mucha gente, él no pensó que iba a ocurrir lo que finalmente pasó, que se llevara adelante el referéndum ilegal.
Más de tribunales, un juez de Málaga ha ratificado hoy el acuerdo alcanzado ayer entre los padres de Julen, el niño que hace un año murió al precipitarse por un pozo de más de 100 metros de profundidad, y el propietario de la finca en la que sucedieron los hechos. El único acusado ha pedido perdón a los padres porque, según ha indicado, en ningún momento quiso que le pasara algo al niño Ángel García.
David Serrano, dueño de la finca de Totalán, donde murió el pequeño Julen, ha sido condenado a un año de prisión tras declararse culpable de un homicidio por imprudencia grave. La sentencia llega tras el acuerdo alcanzado con los padres del pequeño, a los que además tendrá que indemnizar con 180.000 euros. También tendrá que pagar a la Junta de Andalucía los gastos del rescate. Durante la vista que se ha celebrado esta mañana en Málaga, David Serrano ha pedido perdón a los padres de Julen.
Quiero pedirle perdón a los padres por el daño ocasionado y que yo en ningún momento quise que al niño le pasara nada.
El magistrado ha estimado los atenuantes de reconocimiento tardío de los hechos, reparación parcial del daño y carecer de antecedentes penales, por lo que no entrará en la cárcel.
No significa que esta pena de prisión desaparezca, sino que, como el propio término indica, la pena va a quedar suspendida, va a quedar aparcada, porque el juzgado, como contrapartida, le va a exigir que usted cumpla una serie de obligaciones.
Obligaciones que incluyen comunicar cualquier cambio de domicilio y presentarse ante el juzgado cada 6 meses.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid.
Con Felipe Serrano.
La reina Letizia va a inaugurar mañana la edición número 40 de Fitur, la Feria Internacional de Turismo, precedida en esta ocasión de una cena de gala que va a ser esta noche en el Palacio de Cibeles, presidida por el rey Felipe VI. Esta mañana, en IFEMA, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha inaugurado el 10º foro Excel Tour, donde se ha analizado el presente y el futuro del sector. Sánchez ha indicado que apoya la iniciativa de que España albergue una cumbre mundial del turismo con carácter anual, tras lanzar esa propuesta el secretario general de la Organización Mundial del Turismo.
Queremos ser anfitriones, no solo porque sabemos serlo, sino porque es lo que se espera de quien lidera desde la excelencia, como España hace. Un país que cree en el valor del multilateralismo, del diálogo, de la búsqueda de soluciones conjuntas a problemas que exigen de más cooperación y también más diálogo entre sectores y también entre países.
Hay más noticias que nos deja este día y que repasamos con Patricia Fernández. A la venta desde el lunes los billetes del AVLO.
Es el nuevo servicio de alta velocidad de bajo coste de Renfe que unirá Madrid y Barcelona el 27 de este mes. El lunes salen a la venta y además lo van a hacer con una promoción de lanzamiento que permitirá encontrar las tarifas más económicas. La adquisición podrá realizarse de momento solo a través de una web específica, www.ablorenfe.com. Más adelante también en las taquillas, donde se cobrará, eso sí, un coste de gestión.
La bombona de butano sube hoy casi un 5%.
Segunda subida consecutiva, pasa de 12,74 a 13,37 euros, situando el precio de la bombona en su nivel más alto desde marzo del año pasado. El nuevo precio va a estar vigente durante 2 meses, cuando se revisará de nuevo. La subida afecta a casi 8 millones de usuarios.
La supervivencia al cáncer supera ya el 55% en hombres y el 61% en mujeres.
Son datos de la Red Española de Registros de Cáncer que hacen referencia a tumores diagnosticados entre 2008 y 2013. La mayor supervivencia, que se prevé además que siga en aumento, viene determinada por la prevención en los hábitos de vida, el diagnóstico precoz y los avances en los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos.
La policía pide colaboración ciudadana para localizar a una menor desaparecida en Elche.
Trinidad Fructuoso Fernández, de 17 años, desapareció el pasado miércoles día 15. Tiene el pelo largo y castaño, ojos marrones, mide unos 70 y complexión delgada. La policía local y la entidad SOS Desaparecidos solicitan a través de sus redes sociales la colaboración ciudadana para dar cuanto antes con su paradero.
Proliferan las lavanderías ecológicas.
Consumen menos agua y menos energía, así que cada vez son más los que deciden lavar la ropa en lavadoras industriales. Dicen que es más rentable y tiene menor impacto ambiental al contar con una mejor tecnología.
Al final te sale casi más económico que pagar la luz, que ha subido mucho todos los meses, y también por el tema de la secadora.
Emergencia sanitaria en China.
Ya son 6 las personas fallecidas por el brote de neumonía que comenzó en un mercado de pescado y marisco en la ciudad de Wuhan. Hay más de 300 personas infectadas y se teme que el número de afectados por este coronavirus que se contagia de persona a persona pueda ser aún mayor.
Comienza el impeachment contra Donald Trump.
Y el presidente norteamericano no está. Trump se encuentra en el Foro Económico de Davos. Sus abogados han pedido al Senado, controlado por los republicanos, que el juicio político sea rápido. Se busca probar si Trump presionó a Ucrania para que investigara a su rival Joe Biden.
Y mientras en Suiza arranca ese foro de Davos.
Así es, asisten gobernantes o jefes de Estado de 118 países, incluido España, además de ejecutivos de las 100 mayores compañías de todo el planeta. La incertidumbre es el mayor obstáculo para el crecimiento global, al que también afectan las disputas comerciales y el cambio climático. Este año, como invitada especial, está Greta Thunberg, que ha acusado ya a los líderes políticos de haberse rendido ante el calentamiento global.
Onda Madrid.
Deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Semana de Copa del Rey. Es la primera eliminatoria en la que los 4 finalistas de la Supercopa, Real Madrid, Barcelona, Leti y Valencia, debutan en esta tercera eliminatoria con la Copa de los Modestos. 16avos de final, eliminatoria a partido único en el campo del equipo peor clasificado, de menor categoría. Los blancos se van a medir mañana al Unionistas de Salamanca, equipo de Segunda División B, a las 9 de la noche en un campo de 4.000 espectadores, y que hoy, atención, ha amanecido completamente cubierto de nieve. El estado del césped artificial puede ser un condicionante, aunque dice Zinedine Zidane que están preparados.
Todos los jugadores empezaron con un campo, y yo el primero, con un campo muy, muy mal, ¿sabes? O dificultad en el campo que puedes encontrar. Entonces, eso nosotros mentalmente y deportivamente estamos preparados a cualquier partida, a cualquier cosa, y sabemos dónde vamos a jugar.
Por su parte, el entrenador de Unionistas, Javi Luances, cree y espera que pueda ser una ventaja para ellos.
Cuando un campo no está en condiciones, afecta al que más calidad tiene y al que más, en teoría, va a proponer. Es evidente que es el Real Madrid, y que el campo no esté en las mejores condiciones pues nos puede beneficiar. Y que lo vean helado y que lo vean como una piedra, más porque ellos también son conscientes de que sus piernas son importantes. Y Zidane va a tener en cuenta también que están jugando la Liga y la Champions y un montón de cosas. Mañana, si hay menos 3, el campo helado, duro y tal, mejor.
En lo deportivo, Zidane hará rotaciones con la entrada previsiblemente de jugadores como Gareth Bale y James Rodríguez, dando descanso a otros como Casemiro o Varane. Hoy se juegan 2 partidos a las 7 de la tarde, Recreativo de Huelva, Osasuna y Zaragoza-Mallorca, y otro a las 9 entre 2 equipos de Primera División, Sevilla-Levante. Para el jueves quedará el Cultural y Deportivo Leones, Atlético de Madrid, Club Deportivo Ebro-Leganés y Rayo Vallecano-Betis. Mercado de fichajes, el propio Zidane ha confirmado que Álvaro Odriozola está muy cerca de salir en este mercado. El Bayern de Múnich parece que es el mejor situado para hacerse con sus servicios, aunque también está interesado el Sevilla de Lopetegui. En el Atlético de Madrid siguen esperando noticias desde París, aunque al delantero pretendido por los rojiblancos, Edison Cavani, le sale otra novia. El entrenador del Chelsea, Lampard, le ha tirado piropos.
He was a great player. Y es un gran jugador. Jugué contra él y siempre me encantó su mentalidad y su actitud. Y obviamente, su récord goleador habla por sí mismo. No sé cuál es su situación, así que ya veremos. Sí creo que es un jugador experimentado, aunque hay muchos jugadores en el mercado. Pienso que somos un equipo joven y estamos en periodo de transición. La idea de traer experiencia es algo que no descarto, porque a veces los jugadores jóvenes necesitan un poco de ayuda y este podría ser el caso.
El Atlético de Madrid, por cierto, ha hecho oficial hoy la contratación de Dani González como nuevo entrenador del primer equipo del equipo femenino. González, que trabajaba en el club rojiblanco como analista del filial, asume el mando en sustitución de Pablo López, que era destituido ayer a causa de la mala racha del equipo. De 47 años, es un hombre de la casa, jugó en el filial del Atlético y llegó a debutar con el primer equipo en el año del doblete. Debutará el próximo sábado en el partido ante el líder, el Fútbol Club Barcelona. Y ojo a esta noticia que salpica al Getafe. El exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, ha afirmado durante el juicio en el denominado caso Osasuna que el club pamplónica pagó 400.000 euros al Getafe para que se dejase ganar en el final de temporada 2012-2013, cuando el equipo se estaba jugando el descenso. Aquel partido acabó 1-0 con victoria del Osasuna ante el conjunto azulón. Este es el momento de la acusación en el juicio.
Los 400.000 euros que, según ha manifestado usted, iban con destino al Getafe.
Sí, Peralta había quedado en esa cantidad y sale con Tomás López con el dinero. Parece ser que en un área de servicio de la provincia de Zaragoza quedan con él la otra parte y está, pero desconozco más.
Noticia de baloncesto. Alexander Sikic ha sido destituido como entrenador del Movistar Estudiantes. Javier Zamora toma el relevo y dirigirá al equipo la próxima jornada contra el Unicaja. En tenis, debut plácido para Rafa Nadal en el Abierto de Australia. Ha ganado en 3 sets a Hugo de Jean y se medirá el próximo jueves a Federico Del Bonis. También se han clasificado Jaume Munar, Martínez Portero, Fernando Bardasco, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich y Roberto Bautista, que ha eliminado a Feliciano López. En el cuadro femenino, Garbiñe Muguruza ha conseguido remontar su partido ante la americana Rogers. La tenista española, que venía convaleciente de una gripe los últimos días, ha explicado en Eurosport los momentos de dificultad que ha tenido que afrontar en el partido.
No sabía qué iba a pasar porque llevo unos días bastante mala, pero contenta. Esas victorias son muy importantes.
Ese momento en el que te has sentado, te han tenido que tomar atención, ¿cómo lo has vivido?
Pues la verdad, estaba un poco desorientada, ¿no? He entrado a la pista y he visto 6-0 en 5 minutos y estaba como, wow, ¿qué pasa aquí? Bueno, intentado reaccionar y cambiar algo.
Los hispanos ya están en semifinales del Europeo de Balonmano después de ganar ayer a Bielorrusia por 28-37. Mañana se juegan ante Croacia la primera plaza del grupo. Dependiendo de ello y de cómo quede el otro grupo, conocerán a su rival en semifinales, que saldrá de Noruega, Eslovenia o Hungría. Y la selección española de waterpolo femenino busca su pase a las semifinales del Europeo. Juega hoy a las 5:30 ante Grecia, mientras que los chicos se clasificaron para cuartos tras ganar a Alemania. Se medirán a Serbia, actual campeona olímpica.
Las noticias de las dos.
Felipe Serrano.
Y esta es también la agenda de cultura con las propuestas que ha preparado María José Francisco. Y que abrimos hoy con un homenaje a Pérez Galdós.
En un ciclo de conferencias que tienen lugar los martes a las 7 de la tarde en la Casa de la Villa y que justamente hoy comienzan para ofrecernos el lado menos conocido del escritor canario, como por ejemplo su actividad periodística. El acceso es gratuito hasta completar aforo. Pedro Montoliu es periodista y cronista de la Villa, pero también tenemos una prórroga.
Una prórroga hasta el día 10 de febrero de Circo de Hielo 2.
Un paisaje invernal y la historia de dos pueblos, los inuits y los habitantes de la Atlántida, cuya unión es posible gracias a un ser de luz. Nuestro guía por un espectáculo que nació por y para Navidad y que gracias a sus 180.000 visitantes amplía sus citas.
Este es un espectáculo que no sale en gira como el resto que producimos, sino que nace y termina su vida en la capital española, ¿no? Y eso quizá lo hace más especial y quizá hace que sea mucho más atractivo para el público.
Crónicas barbitúricas, el asombro y la ira es el nuevo libro de Karina Sainz Borgo.
Abandonó Venezuela para venir a España. Vivió su éxodo particular y un reencuentro familiar, la nieta, en el hogar de los abuelos. Encontró en la escritura su mejor barbitúrico con el que ir confeccionando una novela que 14 años después se publica. Retrata a los españoles bajo la mirada de alguien que llega y lo hace para quedarse.
Concibe un poco el género de la crónica periodística, quizás mucho como se cultiva en América Latina, solo que volcado en la España de los últimos 10 años. Es la mirada de alguien que llega a la España del 2006 y, bueno, y va cumpliendo años, y va cumpliendo ciclos, y va viendo personajes, y va viendo apariciones y desapariciones, y va viendo la crisis y luego la remontada.
Así nos recibe Candela en la barra de un teatro emergente de la ciudad.
Todo esto antes era campo y ahora te cobran 3 euros por una caña.
Trabaja como camarera, pero quiere ser actriz. Sus frustraciones, sombras, inseguridades y también su valentía. En una reflexión sobre el mundo del teatro y la vida misma, en el monólogo de Beatriz Torres en la Sala 9 Norte.
Porque al final decide dejar el mandil y apostar por su profesión, que es ser actriz. Es una mirada indiscreta al panorama teatral, cultural, contada por la persona que los emborracha.
Concierto de James Arthur en La Riviera.
You es el disco que refleja su madurez y que acompaña de una gira europea con la que recala hoy en Madrid.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Elia Fernández. Viento y nieve en la sierra.
Hoy se podrían acumular hasta 15 centímetros de nieve por encima de los 1.500 metros. El 112 mantiene activo el nivel 0 del plan de inclemencias invernales. A pesar del mal tiempo, hay quien ha subido para inmortalizar la estampa.
Aprovechando que está la nieve virgen y que esto es precioso de ver, pues vamos a inmortalizarlo.
Fuera de Madrid, la borrasca Gloria, que ya deja 4 víctimas mortales, sigue golpeando con fuerza el Levante, sobre todo Cataluña y la Comunidad Valenciana.
Este es un espectáculo maravilloso. Yo nunca lo he visto. Somos gallegas, ¿no? Y allá nunca vimos esto. Hay mucho temporal, pero como aquí, ni hablar.
La verdad es que los daños son importantísimos, ¿no? La magnitud del temporal ha sido brutal, ¿no? Ha sido muy exagerado.
Isabel Díaz Ayuso rechaza el PIN parental.
La presidenta regional insiste en que Vox renunció a él en su acuerdo de investidura frente a la versión de Rocío Monasterio en los micrófonos de Onda Madrid.
No está, por tanto, todo esto en el acuerdo de investidura con el que se creó este gobierno.
Para cualquier tema que necesiten en la Comunidad de Madrid, nuestro voto, da igual que sea proyecto de ley, presupuestos que ahora vienen en primavera, el PIN parental va a ser, que el PIN parental no otra cosa, va a ser fundamental.
Más Madrid anuncia medidas contra esta iniciativa que también critican desde la FAPA Giner de los Ríos. Camilo Genés, su presidente en Madrid.
Es una equivocación, es un error. Todo lo que vete el derecho a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas, pues los consideramos que es un error y va abocado al fracaso.
El gobierno aprueba la subida del 2% del sueldo de los funcionarios.
Afectará a 2,5 millones de empleados públicos y se aplicará con el carácter retroactivo desde el 1 de enero. Era uno de los primeros compromisos del gobierno de Pedro Sánchez, como ha recordado la ministra de Función Pública, Carolina Darias.
Los empleados y las empleadas públicas van a tener efectivo ya ese incremento retributivo. Creo que es un compromiso de este gobierno que apuesta claramente por la recuperación de los derechos de las trabajadoras públicas, de los trabajadores públicos, después de tiempo de sufrir recortes.
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy una declaración de emergencia climática.
Un año de prisión para el dueño de la finca donde murió el niño Julen.
El juez del caso ha ratificado el acuerdo con los padres del pequeño por el que el acusado David Serrano se declara culpable de homicidio imprudente y acepta pagarles una indemnización de 180.000 euros. Ha pedido perdón a la familia de Julen. José, su padre, ha sido escueto y tajante a la salida del juzgado.
La condena la voy a llevar de por vida. No es lo que haya dicho el juez, pero nada. Que nada, por favor.
Las disculpas eran sentidas con la familia.
Por supuestísimo.
Satisfecho nunca voy a poder quedar.
Crecen las tasas de supervivencia al cáncer.
Ha mejorado 3 puntos en los últimos 12 años. 5 años después de su diagnóstico, superan la enfermedad el 55% de los hombres y el 61% de las mujeres, según el último informe de la Red Española de Registros de Cáncer.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el Enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.